Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Estamos contigo en directo con Antonio Martínez de la Dirección Técnica. Se incorpora Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts a partir de ahora, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García. A las 12 y 9 minutos de la noche, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
El 17 de enero de 1966... una tranquila pedanía andaluza llamada Palomares se convirtió de manera abrupta en el escenario de uno de los accidentes más insólitos de la Guerra Fría. Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre tierra y mar tras la colisión en pleno vuelo de dos aeronaves militares estadounidenses durante una operación de reabastecimiento. A continuación vas a conocer más sobre todo ello y su relación con el fenómeno OVNI. Un accidente de enorme gravedad durante una operación militar estadounidense llamada Chrome Dome. Y me gustaría saber qué otros detalles podríais añadir y por qué se le relaciona con el fenómeno OVNI y OSNI, José.
Bueno, pues porque nos encontramos que, fíjate, un bombardero, un B-52, que transportaba cuatro bombas termonucleares tipo Mark 28, en unas tareas de reabastecimiento, choca, colisiona con un avión cisterna, un KC-135, mientras realizaban una maniobra rutinaria de abastecimiento. Todo eso en pleno vuelo, ¿no? Y la colisión provocó la muerte de los siete tripulantes del B-52 y la caída de las bombas nucleares en la costa y el Mediterráneo. Esto es muy peligroso, obviamente. Hay que decir que las bombas no iban a armar. Es decir, las bombas tenían potencial nuclear, pero no iban a armar. Pero sí es verdad que, hombre, cuando cae de...
¿La opinión pública sabía eso desde el primer momento? Que no,
no, que va. Y de hecho el concepto de una bomba nuclear más y no armada, eso es algo que entendemos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene lo grave. Tres bombas caen en tierra. Tres. Y dos se fragmentaron al impactar sobre el suelo. Cuando impactaron, ¿qué pasó? Uno puede decir, bueno, pues si desde 3.000 metros de altura cae una bomba sobre tierra, esto pega el petardazo, no, porque no iba armada. Pero sí es verdad que lo que hace es liberar el plutonio radiactivo que llevaba dentro, y eso que provoca, que genera la contaminación de la zona. La otra queda intacta y la cuarta cae al mar, siendo localizada 81 días después, gracias al testimonio de un pescador como era Francisco Simón Orts, que se le llamó desde entonces Paco de la Bomba, y fue un accidente considerado uno de los Broken Arrow de más serios que se han registrado en los Estados, bueno, no en los Estados Unidos, en España, pero provocado por Estados Unidos, obviamente. y es un término militar que sirve para llamar a aquellos incidentes con armamento nuclear, pero que no provocan, obviamente, una guerra nuclear, porque no está en esa lógica, simplemente es en el transporte, ¿verdad? El accidente nuclear cae en España, esas bombas caen sobre Palomares, se vieron implicados esos aviones que he comentado, que para colmo uno de ellos iba cargado con 60.000 litros de combustible, y hay que decir que colisionaron a 10.690 metros de altura, y a partir de ahí nos vamos a encontrar que se provoca, os podéis imaginar, una situación de máxima alerta, máxima emergencia, que incluso, bueno, hay bases como por ejemplo la base aérea de Seymour Johnson en Carolina del Norte, la base aérea de Morón de la Frontera, porque son los aviones de donde provenían, son los puntos de donde provenían los aviones, y la base aérea de Zaragoza, que es donde reaprovisionaban lo que es el combustible. El B-52, para colmo, que transportaba esas cuatro bombas, atentos, 1,1 megatones que tenían cada una. Tenían 2 metros con 44 de largo por medio metro de ancho y pesaba cada uno una tonelada con 52 kilos, que no es poco, ¿eh? Y claro, dos de ellas quedan intactas, como comentaba, una en tierra que la localizan cerca de la desembocadura del río Almanzora y la otra en el mar Mediterráneo, y se produce una detonación parcial de los 40 kilos aproximadamente de explosivo convencional RDX que contenía en forma de esfera distribuida en 32 lentes independientes. Y bueno, también que es muy parecida a la pelota reglamentaria de fútbol, para que nos hagamos una idea, y que está circundada con otra de plutonio. El resultado fue un aerosol con partículas muy finas compuestas por los óxidos de elementos transuránicos que formaban parte de ese núcleo fusionable de las bombas, más el tritio que se vaporizó al romperse el recipiente, y que dicha nube quedó dispersada por 435 hectáreas de superficie de monte bajo. Para que nos hagamos una idea, esto es el equivalente a 435 campos de fútbol, que son muchos campos de fútbol, ¿eh? Y bueno, la contaminación, pues evidentemente, que se provoca es por plutonio 239, por plutonio 238, por plutonio 240, 241, no me voy a enrollar con la lista. Tiene también uranio, claro, que yo empiezo a decir uranio 201, 202, 203, es para nada, ¿no? Uranio de 235, 238, y esto era muy, bueno, era tan peligroso que, por ejemplo, se catalogó de zona cero. ¿Os suena esto de zona cero? Esto es muy americano, ¿eh? La zona cero, que se llevaron incluso restos a Madrid para ser analizados, y se relaciona con el fenómeno OVNI, para no olvidarme de la pregunta, porque el mismo pescador que es básico en toda esta historia, ahora contaremos el porqué, es el que tiene luego encuentros con OVNIs y con OSNIs, pero es que también hubo encuentros en todo este complejo accidente que se produjo, y que lo que refuerza es la idea que muchas veces, tras una desgracia, otras un apagón, quién sabe, hay luces que se ven en el cielo y cosas extrañas que no sabemos explicar.
Por cierto, que saluda Paloma Merchán, creo, es que no termino de ver el nombre completo, un segundito, Paloma Merchán González, que dice que está a 15 minutos de Palomares y que su nombre es Paloma. Paloma. Que más de gracia, Paloma Palomares. En fin, el gobierno español, Jesús, y las autoridades estadounidenses, ¿cómo reaccionaron inicialmente ante la pérdida de las bombas nucleares? Y también me gustaría saber si hicieron algo para recuperarlas y sobre todo descontaminar.
Bueno, en cuanto a la posición oficial del gobierno español, se alineaba un poco con el gobierno de los Estados Unidos. Esto es, no había ocurrido absolutamente nada. Nada. Ni Estados Unidos se había perdido ningún artefacto nuclear, ni en nuestro país había caído nada, ni nada parecido a lo que se podría pensar. Todo lo parecido con la realidad es pura coincidencia. Era lo que se decía. Lógico, porque en aquel momento Estados Unidos y España tenían una muy buena relación diplomática, porque estábamos, de alguna forma, tocados por la divinidad de ellos en cuanto al trasiego de turistas se refiere. En fin, teníamos, estábamos disfrutando.
Sobre todo porque después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, sabes que España quedó muy defenestrada por culpa de que se había posicionado como neutral, pero realmente favorecía al eje.
Sí, 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 sí.
De hecho, España era un nido de espías alemanes, igual que Portugal era un nido de espías aliados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el problema es que cuando vence, como no podía ser de otra forma, porque si no mal futuro hubiera tenido el mundo, cuando vencen los aliados, se toman medidas con respecto a aquellos países que estuvieron apoyando a esos países como Italia, Japón o Alemania.
Claro.
Y España, que tenía una dictadura,
Franco
era simpatizante de Mussolini, era simpatizante de Hitler, porque ahí están las fotos que se hicieron juntos en aquella. Bueno, esas fotos tienen también su conspiración, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final, cuando al gobierno español le surge la posibilidad de decir podemos dar un pasito atrás cediendo suelo español a cambio de bases americanas aquí, Rota, Morón, Torrejón, vamos a hacerlo, y hay un acercamiento y estaban en esa, hemos dejado atrás esos momentos fríos y estamos ahora en una etapa más cálida.
Claro. Lo más normal hubiera sido que el gobierno español en aquel momento hubiera manifestado claramente que había pues un problema, que hubo un incidente o un accidente en este caso. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. El gobierno español, nada. El gobierno de los Estados Unidos, nada. Mientras tanto, por detrás sí se realizaba una serie de operaciones de búsqueda y rescate de los artefactos nucleares o lo que quedase de ellos. Fue una operación que duró casi 81 días, que involucró a buques, submarinos, personal especializado, pero hubo varias cosas que la verdad chirriaban un poco. En la parte de cara a la galería, recordaremos aquel baño de Manuel Fraga, el embajador de los Estados Unidos, aquellas aguas para demostrar que no había contaminación ninguna, que era, no pasaba absolutamente nada. Pero bueno, lo que pasaba sí era, y serio además. En los primeros 9 días se desplegaron tanto personal militar estadounidense como personal de seguridad español, Guardia Civil y Ejército. ¿Dónde? En la zona donde había caído aquellos artefactos que habían hecho explosión. Y además sin apenas protección antinuclear ninguna, estando en la zona cero y además con unos vientos que se levantaban, para que nos hagamos una idea, la carga nuclear, afortunadamente, por el peso desciende a nivel de la Tierra. Pero claro, si hay viento y levanta la Tierra, esa tierra es posible que se inhale por parte de las personas que estaban allí, y ocurrió casi con total seguridad. El 25 de enero se originó una recogida de cosechas acelerada. Había que quitar cosechas de medio rápidamente para dejar el terreno lo más limpio posible y que pudieran actuar las autoridades. Pero claro, aquella cosecha había sido recogida ya con radiación, aunque se decía que no. Fijaos cómo sería el tema. La radiación, bueno, se intentó regar con 378 metros cúbicos durante 5 horas al día los campos para tratar de que esa radiación fuera al subsuelo y no al alimento, algo que incluso hizo que los acuíferos estuvieran al nivel de la extenuación y que el agua que se filtraba del mar por parte de la capa freática y que era recogida por los pozos fuera incluso salobre. Se llegaba a tirar tanto de los pozos que el agua ya no se filtraba. Caía prácticamente casi agua de casi mar, salía de los pozos. Algo que para regar no es lo más adecuado, por supuesto. Vamos a lo que realmente importa en cuanto a la radiación. ¿Cuánta había? Aquí en España, se fijaba un tope límite de 124 kilobecquerels de radiación en un lugar. Bueno, los Estados Unidos mandaron varios informes diciendo, hombre, eso era muy bajo. Lo razonable era hasta 1769 kilobecquerels. La autoridad española dice, los científicos españoles dicen que son 124, tú dices que son 1700, la parte segura. Venga, el gobierno de España se lo compra y crea un decreto por el cual se decía que se elevaba el umbral hasta los 1062 kilobecquerels. Todo eso para intentar un poco maquillar lo que pasaba allí. Pero es que en algunos casos, los responsables del alto estado mayor del ejército en cuanto a la energía nuclear se refiere, recogieron, según los sensores, recogieron tierra por encima de los 3.540 kilobecquerels. O sea, estaban recibiendo radiación por un tubo.
Muy alta.
Pero telita de radiación. ¿Qué se hizo? Bidones. Vino desde 208 litros, los cuales se rellenaban tres cuartas partes con tierra y una cuarta parte con vegetal. Y se tapaban. Y todo eso el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a que se cargaran un barco para llevarlo allí, a los Estados Juntitos de América. Una cosa que se comprometa y otra cosa que lo hiciera.
Del dicho al hecho hay un trecho.
Claro, la realidad fue muy distinta. La realidad fue que sí, cargaron algunos bidones, pero hubo otros tantos que se quedaron aquí en nuestro país. Y unos fueron a una serie de cementerios ilegales, excavados en la tierra, que fueron descubiertos por el CIEMAT muchos años después, concretamente 42 años después que se descubrieron aquellos cementerios ilegales, y otros que, ¡oh, sorpresa!, se volatilizaron. Nadie sabía dónde estaban. 600 y pico de barriles que nadie sabía dónde estaban ni dónde habían caído. No sabía si estaban en el mar, en la tierra, en la luna, o se lo había llevado alguien volando. No tenían ni idea de dónde estaban. Con lo cual aquello, pues bueno, la operación fue un desastre.
Ya. José, tras el accidente, varios testigos locales, entre ellos pescadores y habitantes de la zona, afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo durante los días posteriores a la caída de las bombas. ¿Cómo se interpretaron estos avistamientos en el contexto de la Guerra Fría?
Claro, hemos de tener en cuenta una cosa, que desde el momento en el que caen las bombas hasta que las encuentras son 81 días, en la totalidad, ¿no? Una es que la localizan rápido y la última que es que no la pillaban por ningún lado. Y por esas condiciones de radiactividad que Jesús estaba comentando, se empezaron a filtrar un montón de declaraciones de testigos que veían luces sobre ellos y que no se correspondía con tráfico aéreo. Entre otras cosas, tráfico aéreo vuela a una altitud grande, ¿no? Es de noche y tú ves los pilotitos, ¿no? El blanco y el rojo, los de posición, como yo digo, y el avión pasa por lo alto tuyo. Helicópteros no eran, pero los helicópteros de la época hacían ruido, ¿no? Mucho ruido. Entonces, aquí es cuando se empieza a hablar realmente que, oye, casualidad o no, pero en la zona que se había detectado ese accidente nuclear, vamos a llamarlo así, era donde se estaban detectando esas luces extrañas que se estaban viendo. Y uno de los testigos era el propio Francisco Simor con su barco, que ya no solo, porque como relató más años más tarde, no solo por el avistamiento de esa bomba, ¿no?, que él logró ayudar a localizar, sino también por la aparición de fenómenos luminosos y objetos no identificados cerca del lugar del accidente. Y es que a lo largo del tiempo ha habido muchos testimonios que se han ido recogiendo, orales, muchos de ellos silenciados o ignorados debido a la censura franquista o a la ley del silencio que se impuso porque los americanos tenían mando en plaza, como se suele decir. No se podía filtrar, bueno, incluso a la población, aunque trataban de calmar, no se les llegó a informar de la peligrosidad que tenía esas partículas en suspensión de isótopos radiactivos que estaban saliendo ahí por las buenas. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría que se vivía entre Estados Unidos y la URSS, esto no se podía saber, aunque se supo, porque corrían el riesgo de ser ridiculizados. Date cuenta que el ejército ruso era lo más cercano a la perfección que había. Esta gente no tenían errores. que sepamos, porque luego errores tenían y cometían. Pero en gran parte también existía ese temor de relacionar el accidente con vulnerabilidades militares, que era lo que se temía realmente, o fenómenos que pudieran desestabilizar la seguridad del país. En este caso, claro, si en España se están viendo luces y no son tus aviones, que tú has tenido la culpa, ¿qué son esas luces? Porque los míos tampoco son. Y ya creaba, hombre, una inseguridad. Es decir, mi espacio aéreo está... Bueno, sigue siendo hoy día una inseguridad. Es decir, cuando en el espacio aéreo español se detecta un eco no identificado, y ese eco permanece, se manda un caza interceptor. Siempre. ¿Por qué? Porque es una amenaza. ¿Tú te imaginas que es un avión ruso? ¿Tú sabes? Entonces se hace, ¿no? Y en círculos ya del misterio, en círculos ufológicos, algunos investigadores de la época interpretaron que esas inteligencias no humanas, venga, o no terrestres, que eran esos ovnis, por alguna razón se estaban interesando expresamente en la actividad nuclear que había en esa misma zona, porque le llamara la atención, porque detectaban que los niveles no eran normales, por razones que no son desconocidas, pero lo cierto es que esas luces permanecieron y se vieron durante varios días.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Relacionado con esto que comentaba José Manuel, el 12 de octubre de 1967, durante una salida rutinaria de pesca, hubo un barco que vivió un incidente extraordinario en aguas entre Murcia y Almería, concretamente cerca de Cabo Cope. ¿Cómo se dice? ¿Cabo Cope o Cabo Cope?
Cabo Cope.
Cope.
¿Qué sucedió?
Bueno, podemos estar entre uno de los más claros incidentes OSNIs relacionados con este incidente, a su vez, nuclear del que estamos hablando. Y que además tiene como protagonista, oh sorpresa, a Paco el de la bomba.
A Paquito.
Sí. Tiempo después de localizar la bomba, de ser una persona interesante en nuestro país precisamente por ese servicio que se le hizo al bien común entre España y Estados Unidos, bueno, pues tiempo después está en su barco faenando con el resto de sus compañeros. Está a unos 10 kilómetros aproximadamente de la costa. Echan la red a unos 350 metros de profundidad para pescar, lo normalito. Y resulta que notan como algo extraño está debajo de su embarcación. Este objeto queda atrapado en la red y empieza a arrastrar al barco en dirección hacia África. Paco inmediatamente coge la emisora, da la alarma. Una alarma que fue interesante porque, claro, ya no es la comandancia de Cartagena no recibe un SOS de cualquiera. Lo recibe de Paco el de la bomba. Y eso hace que inmediatamente esa información vaya a las autoridades, los cuales, bueno, fijaos lo que ocurre. Usted pone en situación un barco que dice que sus redes se amarran algo extraño y que lo está tirando hacia África. Bueno, puede ser un animal grande que lo esté tirando. Sin embargo, cuando dice eso Paco de la bomba, ojito, porque empieza a llegar gente de la Armada, helicópteros, barcos, submarinos. Raro, ¿no? ¿Solamente porque fue Paco de la bomba? ¿Y mueve todo esto? Bueno, aquello se puso aquello un jaleo gordo, allí en alta mar, un jaleillo gordo. Y es que cuando recuperan, porque las redes se rompen, recuperan las redes y Paco asegura que lo que vio es un corte quirúrgico y perfecto en toda la red en un área concreta, como si algo inteligente lo hubiera cortado en la zona justa en la que tenía que cortarse. No fueron arrancadas, no fueron mordidas, fueron cortadas las redes. Esto ya elevó la alarma mucho más todavía. Claro, todas estas cosas hizo que precisamente las autoridades que se estaban acercando y formando un círculo alrededor del barco, con esa información que le iba dando constantemente por la emisora, fueran acumulando una serie de hechos que les extrañaba cada vez más. y eso hizo que aquel incidente quedase en algo que ya no era un animal. Ya podría ser otra cosa, pero nadie sabía qué era. No se tenía ni la más remota idea de qué era aquello, en principio. Eso fue lo que se estimó.
Queda claro que el capitán del pesquero consideró que lo que arrastraba a su barco no pertenecía a ninguna tecnología conocida. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Recibió el apoyo de la Armada Española en cuanto a la idea que él tenía de lo que...?
Él recibe el apoyo porque, entre otras cosas, había muy buenas relaciones. Claro, hemos de darnos cuenta que fue él el que indica dónde estaba la cuarta bomba atómica, la que más se temía, ¿no? Había caído en el mar, tú imagínate que aquello pega, no el petardazo, pero sí que empieza a derramar líquido,
radiación.
Sustancia radioactiva, sí. ¿No?
Radiación.
En un litoral, Murcia, Almería, que hay una flota pesquera también importante, que la lía, vamos. Entonces él tenía buenas relaciones. Pero principalmente, Pilar, el comportamiento, ¿no? Para llegar a esa conclusión es el comportamiento, porque que algo quede atrapado a 350 metros y luego baje hasta los 900 metros es una profundidad seria, ¿eh? No puede ser, como decían en la época, un submarino ruso a 900 metros en la época, ni de lejos, vamos. Entonces, claro, ahí había algo, y para colmo, con la fuerza que tiraba aquello, llevando a la embarcación hacia las costas de África.
Pero yendo a esa profundidad, ¿cómo es que no engulló al barco?
Porque simplemente tiraba, desplazaba, no quería seguir tirando para abajo, y las redes bajaban mucho.
¿Pero tanto como 900 metros?
Sí. Entonces, hemos de darnos cuenta que no es cubrir, tú puedes cubrir una distancia en horizontal de un kilómetro. Ahora, si eso lo empiezas a bajar hacia abajo, ese kilómetro se va bajo el barco. Con lo cual, aguanta, tira, ¿sabes, no? Que no es coger y hacer un nudo y tirar para abajo.
No, pero que no sabía yo las medidas de una red, o sea, hasta dónde alcanzaba.
Las redes son amplias, ¿no? Porque cuando se tira, lo que se trata...
Un kilómetro de red, me parece...
Lo que se trata es de coger el máximo de...
Que no lo sabía yo.
De captura, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, se hace una... donde se pescan los atunes.
¿Cerco?
Un nombre, el atún de Almazara, ¿no?
De la Almadraba.
De Almadraba, eso, de Almadraba. Y mira que he escrito artículos de eso. Artículos de Almadraba. Es una red también muy amplia, pero que luego ya tiene como un caminito para que se metan por ahí. Y cuando te das cuenta es tremendo, ¿no? Es decir, hay muchos tipos también de pesca, hay que decirlo, ¿eh? Hay pescas que se hacen con menos red, otras con más red, otras que se hacen entre dos barcos, pesca de arrastre, pesca de altura, bueno, hay muchos tipos de pesca, ¿no? ¿Ellos qué hacen en el barco? Como ven que no pueden, dicen, mira, vamos a desconectar los motores, porque esto ofrece resistencia para nada. Y aún así, tiraba. Luego, cuando ellos logran recuperar las redes, se dan cuenta que las redes están cortadas de forma quirúrgica, es decir, una precisión absoluta. Paco, además, describe, Paco de la Bomba, Francisco Simón, describe como un corte deliberado, sincronizado e imposible de lograr por medios naturales, ni siquiera por un submarino militar convencional, teniendo en cuenta la complejidad de operar a esa profundidad. Eso no es con una tijera y cortar, eso es, hay mucho más, ¿no? Que no hubo una ausencia, que no hubo contacto total y visible o identificación con lo que fue. Y Paco declaró que, tras pensarlo fríamente, él creía posible que se tratara de un objeto de origen no humano, ya que parecía... desconocido, que no se parecía nada a lo que daba la marina, la pesca o la industria submarina, y con el apoyo de la Armada, como os comentaba antes, porque desde la Comandancia de Marina de Cartagena se reacciona, mandan de inmediato 4 helicópteros y 9 buques de la Armada, entre ellos destructores, submarinos y dragaminas. Es decir, movilizan un contingente horrible. Y incluso un comandante de la Armada que subió a bordo del Agustín y Rosa, del barco de Paco de la Bomba, para tomar declaración a todos los testigos. Incluso los militares detectan un objeto submarino no identificado en la zona. Y bueno, esto, como podéis imaginar, todo viene y todo está perfectamente contrastado y documentado. Con lo que realmente la Armada, yo no sé, porque si es un expediente, se clasificó, no se ha vuelto a saber nada de él, pero lo cierto es que se llegó a la conclusión que aquello era de origen no conocido, de origen no terrestre.
Con respecto a la longitud de las redes, me comenta Antonio que hasta 20 kilómetros.
Sí. La red de arrastre,
¿60?
De arrastre a arrastre puede tener varios kilómetros, y de ancho y de largo. Depende de dónde vayan a pescar, claro.
Madre mía, qué barbaridad. Pues tras la alerta lanzada por Paco el de la Bomba, Francisco Simón Orts, ese 12 de octubre de 1967, ¿qué papel desempeñaron los helicópteros y buques de la Armada Española? ¿Detectaron algo bajo el agua?
Bueno,
ese objeto submarino no identificado.
¿Cómo llegaron a esa conclusión de que el objeto no era identificado? Bien, en primer lugar vamos a ir por el aire. Los helicópteros, ¿qué pasó? Bien, la primera impresión que, según consta el informe, tuvieron los pilotos de los helicópteros era que efectivamente había algo sólido debajo de la superficie marina, pero que estaba lo suficientemente alto como para poder ser percibido a simple vista. Y que sí tiene una tonalidad distinta a la del resto del mar, sin que en ningún caso, preguntado a los pilotos, supieran decir si era algún tipo de animal, ya que, según ellos aseguraban, no tenía un movimiento aleatorio, sino bien rectilíneo, aunque tampoco pudieron asegurar al 100% que no fuera un animal marino, porque tampoco conocían los comportamientos de los animales a la perfección. Los buques. En cuanto los helicópteros vislumbraron ese objeto, que nadie sabía lo que era, y los propios pilotos no supieron identificarlo, los buques y los submarinos lo que hicieron fue intentar hacerle cerco al objeto, pero no lo consiguieron. ¿Por qué? Los tripulantes de los barcos decían que, aunque seguían a toda velocidad para intentar cercar, rodearlo y cercarlo, aquel objeto, una vez que se desprendió de las redes de las que estamos hablando, empezó a ir cada vez más rápido hasta que desapareció súbitamente. Los tripulantes de los submarinos, tres cuartos de lo mismo, teniendo en cuenta que estas embarcaciones son más sensibles. Eran ya las que tenían que, los de arriba, dar cerco para dar la señal, la ubicación, a los de los submarinos, y los submarinos pillarlo, que era de lo que se trataba. Los submarinos, bueno, los oficiales dijeron que tenían el eco, que el eco no tenía forma de ningún embarcación conocida hasta ese momento, aunque no descartaban el hecho de que pudiera ser alguna embarcación secreta rusa o americana, que ellos desconocían la forma que tenía, incluso su mecánica, y que lo mismo que lo tenían delante, desapareció. Se les preguntó si esa desaparición pudo ser súbita o porque ya salió fuera del alcance del sonar. Esto no supieron determinarlo. Por una parte, algunos decían que, hombre, era posible que llegara un punto en el cual el sonar ya no iba más, como iba más rápido, desapareció y se acabó. No pudieron seguir a la velocidad que requería. Pero había algunos otros técnicos de sonar que decían que, hombre, la desaparición fue en un momento, en un umbral donde todavía el sonar tenía alcance. Que no es que 400, bueno, una cosa, 2 kilómetros, hasta que llega el sonar, 2 kilómetros, 100 metros, ya no sé. No, fue dentro de ese área de búsqueda de los sonares, de alcance de los sonares. Con lo cual esto ya era muchísimo más raro. Luego ya se hizo un análisis un poco más calmado de la situación y del objeto. Si era un submarino, uno, ¿dónde estaba el periscopio? Dos, si lo tenía. Dos, ¿por qué tenía ese comportamiento tan errático? Digo errático en cuanto a la dirección, hacia la costa africana. No tenía sentido ninguno. Ni los rusos ni los americanos iban a tirar contra la costa africana. En todo caso, se pensó, bueno, si es un bar, una embarcación, un submarino ruso, lo normal es que tire hacia dentro del Mediterráneo. Y si es norteamericano, teniendo en cuenta que ellos estaban coordinados con los españoles para la búsqueda de la bomba, pues han dicho, oye, para, que somos nosotros, claro, que nos hemos equivocado, lo que quiera que sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Vale? Ajá. Para un poquito. Pero aquí me chirría una cosa, un detalle. Veréis, informan a las autoridades españolas, informa Paco de la bomba, poco tiempo después de lo del acontecimiento de la bomba. Sin embargo, quien va en busca del objeto son las embarcaciones españolas. ¿Por qué no salieron desde la base de Rota?
Ya me llama también la atención ese hecho, Que además te iba a preguntar, digo, ¿dónde están los americanos?
Exacto, esa pregunta, ese tema a mí me chirría en este caso, y me chirría mucho. Porque lo normal es que la acción hubiera sido conjunta, medianamente coordinada. Medianamente. Después del acontecimiento que estamos hablando, plena Guerra Fría, en un área muy sensible como es casi el estrecho. ¿Echo de falta los americanos aquí en este potaje?
Yo también. ¿Qué hipótesis ufológica se plantea sobre la posible conexión entre el incidente de la pérdida de la bomba, el OSNI y la historia personal de Paco? ¿Y cómo quedó la zona tras el incidente? Y ya que ha planteado lo de los americanos, Jesús.
¿Quedó tabando?
¿Andandarán?
Andandarán.
Andandarán, bueno, pues tres preguntas en una. Vamos a ver.
¿Qué pasó? ¿Qué explicación podríais dar o qué os sugiere este
los
hecho?
Americanos simplemente no intervienen porque es la propia comandancia española la que se tiene que encargar de todo lo que son los incidentes de este tipo, como el OSNI que atrapa al pesquero español, y ahí no tiene jurisprudencia ni tiene nada que hacer la flota americana.
Bueno, pero le pueden dar permiso y autorización para...
Claro,
¿no?
Pero tú date cuenta que la flota americana está, una parte estaba en Rota, y la otra parte, hay una flota americana, que no sé si es la cuarta, la quinta, la sexta, esta gente tiene tantos barcos que es la que normalmente suele estar itinerante, suele estar en Italia, suele estar... No hubieran llegado, es decir, de aquello se tenía que encargar a nivel doméstico la Armada Española. No te queda otra, es que no los puedes esperar. Y por eso fueron buques españoles los que salieron, y helicópteros españoles. Lo segundo... la hipótesis, esto es interesante, ¿no? Porque, claro, Paco fue la pieza perfecta para encajar en el puzzle de la bomba perdida, ¿no? Y se cree, o es lo que piensan algunos investigadores del tema OVNI, que aquello centró la atención de lo que fueran... que estuvieran vigilando los niveles de radiactividad en la Tierra, y por eso estaban siguiendo los ovnis la zona contaminada por el plutonio, y era un elemento especial para aquellos no identificados. Ojo, esto es evidentemente una hipótesis que lanzan los investigadores ufológicos de la época. Luego tenemos también una figura importante que es Paco de la Bomba, que es el que un poco sirve de nexo de unión entre los dos incidentes, y el que también advierte a las autoridades, perdón, de dónde podía estar. La inteligencia también que hay en el incidente del corte de red, esos cortes milimétricos que he comentado antes de precisión quirúrgica, y que refuerza la teoría que aquello no fue ningún animal, que lo que actuó con conciencia, con control, de forma geométrica, y no fue un acto natural ni de una máquina humana. Que igualmente la teoría ufológica plantea que el incidente del barco Agustín y Rosa no fue aleatorio, sino que tal vez se correspondía con un patrón de observación, con una advertencia que quisieron hacer encarnando al propio Paco de la Bomba con lo que había ocurrido, y también como una figura que habría sido escogido como ese vínculo que te comentaba antes de los dos incidentes. El gobierno español, hay que decir cómo queda la zona, era la tercera pregunta, Pilar, no da ninguna protección de ninguna clase a las personas que participan en las tareas de limpieza de la zona contaminada, protección que sí llevaban los estadounidenses. El plutonio-239, que es utilizado en armas nucleares, emite una radiación alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una vida de 24.100 años.
Me preguntaba precisamente el Olivas que si todavía
la,
hay...
La zona está contaminada.
Sí, va a tardar un poquito.
La zona está contaminada, hay toxicidad química y bueno, hay que decir que el gobierno, bajo la presión del gobierno estadounidense, mantuvo en secreto los informes de monitorización médica hasta que finalmente se desclasifican en el año 1986... y el 29% de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radiactivo en su organismo. Es decir, de cada 10 personas, 3.5 o 3.33 tenían trazas de plutonio. Eso es peligroso porque esto es cancerígeno, entre otras cosas. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, hay una urbanización turística en los alrededores de, en los alrededores de la zona donde caen esa bomba que se abre y demás, que está cerca para que los coches levanten el polvo y demás, que ya evidentemente, por lo que comentaba Jesús, se limpió todo aquello, se metió en bidones y todo, pero eso no te quita que hayan restos o que haya tierra aún contaminada y que estas sustancias, pues evidentemente, aunque se haya tratado de dividir y con otros elementos como el deuterio de litio y demás, sí es verdad que sigue estando contaminada y sigue siendo peligroso.
¿Qué argumentan los investigadores sobre la supuesta preferencia de los OSNIs por zonas relacionadas con actividad nuclear o catástrofes tecnológicas como Palomares?
Bueno, según afirman estos investigadores, han recogido muchísima casuística de este tipo de fenómenos, luces extrañas con evoluciones raras, justo en lugares donde ha habido algún tipo de evento relacionado con la energía nuclear, accidentes sobre todo, pero también algunas pruebas nucleares. De hecho, hay algunos expedientes en tanto en Estados Unidos como en Rusia, Reino Unido, Francia, etcétera. En estos países, pues, donde hay una amplia red de centrales nucleares, donde ha habido pruebas nucleares que han realizado incluso en atolones en el Pacífico y el Atlántico, alejados, bueno, sobre todo Pacífico, alejados de las miradas indiscretas, y justamente en estos sitios posteriormente han aparecido una serie de objetos extraños que han estado dando vueltas por allí, como queriendo reconocer la zona, buscar algo de radiación, recoger información en definitiva, según los investigadores del fenómeno OVNI. Por otra parte, hay algunos ejemplos notables. Los Álamos, un lugar donde se han realizado muchas pruebas nucleares. Chernóbil, Fukushima, Reshelm, en Reino Unido, donde también ha habido algunos accidentes nucleares de menor o mayor calado, pero sí ha habido este tipo de accidentes. Luego, parece ser que hay una especie de hipótesis de vigilancia o advertencia de este tipo de seres, que pueden venir de otros planetas, sobre el problema que podemos originar gracias o por culpa del mal manejo de las energías nucleares. No estamos hablando de una central nuclear que vaya a generar energía. Estamos hablando de una bomba que cuando se tira destruye y mucho alrededor de este artefacto y lo que después queda. 24.000 años de radiación, que eso no se lo quita nadie a la zona de la que estemos hablando. Con lo cual, a lo mejor lo que pretenden estos seres es una llamada de atención para todos nosotros, indicando esos lugares para que nunca se nos olvide lo que pasó allí y las consecuencias de lo que ocurrió en este tipo de lugares. Aquí, en el accidente de Palomares, también hay algún tipo de casuística de luces extrañas de evolución rara que hay por aquellas zonas de las que estamos hablando. Por otra parte, estos aparatos OVNIs parecen ser que cuando en ese incidente ha habido alguna persona involucrada, han querido buscar, localizar de alguna forma a este sujeto y tratar de hacer un acto de presencia ante él, o de Paco, de la bomba, por ejemplo, con ese OSNI del que estábamos hablando y otra serie de otros lugares donde ha habido también algunas personas que después, cuando han empezado a tirar un poco de la razón por la cual se ha podido ver aquel tipo de artilugio, han visto que sí, que guardaba relación, que de alguna forma han estado involucrados directa o indirectamente con algún accidente o incidente nuclear. Con lo cual, la hipótesis que predomina entre los ufólogos, aseguran que el hecho de relacionar accidente nuclear y ovnis no es casual. No hay una relación directa. Que en ningún caso, en los lugares de lo que estamos hablando, lo que se ha presenciado es algún tipo de objeto que haya sido identificado de alguna forma, no solamente por los testigos directos, sino después por algunas fotografías y o grabaciones que ha habido de este tipo de ovnis. Yo recuerdo un caso que todavía estoy dando un poquito de vueltas, en Argentina, donde en una base militar al parecer se apareció un ovni, y los que se escuchaban en plena noche, recogido por algunos teléfonos móviles de algunas personas que estaban cercanas a esta base militar, eran disparos constantes. Como si algo
en Argentina,
en Argentina,
¿no?
Como si algo les estuviera atacando a esa base, de noche estamos hablando.
¿Constituyentes? ¿Sería el lugar?
Es posible. Es que no recuerdo el mismo nombre.
Es que mirando un poco, donde ha habido accidentes nucleares, me pregunto, por ejemplo, en Rusia.
Ha habido, sí.
Ya no lo que haya habido accidentes nucleares, sino ha habido fenómenos.
Sí, además ahí.
En Mayak, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Ha habido hay incluso una investigadora rusa que está afincada aquí en nuestro país. Es que no recuerdo el nombre. Que tiene muchos expedientes que se supone que son de avistamientos ovnis allí en tierra.
En Fukushima.
Fukushima,
por ejemplo.
Ha habido también un montón
de hecho,
objetos y luces raras.
Cuando se produjo el desastre nuclear en Fukushima, se vieron muchas luces y demás.
Sí, luces rarísimas.
Y fenómenos paranormales también. De apariciones.
¿Y no puede ser producto de el incidente en sí, el accidente?
Es que lo que se espera... Si es una
verás, voy a decir una barbaridad, sí. A lo mejor, probablemente, como cuando tira fuegos artificiales, ¿no?
Vale. Pensemos en un efecto colateral desconocido para el ser humano en cuanto a la energía se refiere. La formación de una bola de plasma súbita, la cual deambula por allí. Hay un problema, y es que parece que el movimiento de las luces parece ser inteligente, y eso no cuadra con el hecho de una bola de plasma en un lugar concreto cuyo movimiento sería más bien aleatorio. No cuadraría. Entonces, son incidentes ovnis que están ahí relacionados con esto y que todavía se piensa que esa es la conexión, pero no se sabe a ciencia cierta si es definitiva la razón por la cual se aparecen, claro.
Hoy Palomares permanece como una herida abierta en la memoria de España, donde convergen la negligencia nuclear, el secretismo político y el testimonio humano de quienes vivieron el desastre en primera persona. La historia de Paco Simorts, convertido en símbolo involuntario de esta tragedia, encarna a la lucha del ciudadano común frente a las decisiones de las grandes potencias. Eso sí, también abre la puerta a otras preguntas sin respuesta que sobre fenómenos inexplicables, objetos sumergidos, no identificados y teorías que rozan los límites entre la realidad y la especulación.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Echándole un vistacillo a redes sociales, Cristóbal Petisme dice que después de oír esta hora le intriga documentarse más sobre este tema. Y se han quedado pendientes algunos comentarios de la primera hora. Solo Arte dice que luego del dadaísmo está el contenedorismo. Obras para tirar al contenedor. Cuando un artista tiene que explicar su obra, malo. Y luego María Abril Ballesteros dice que piensa que los dadaístas eran rebeldes, bohemios, antisistema, antinormas. Dice que como ella. Muy bien, 2 horas por delante, hablamos de la vida que se abre paso fuera de la Tierra y de la humanidad como especie en transición. Y por cierto, que Chiqui quedaba pendiente de deciros el título de su nuevo disco, Chiqui Calderón. Y es casualmente, que me hace gracia, un peluquero en Marte. Ahora que vamos a ir a un peluquero en Marte, el título de su nuevo disco. Este, si no me equivoco, es el cuarto disco ya. Vamos a oír canciones también de anteriores trabajos de él, y este concretamente se titula Hoy Desperté. Chiqui Calderón, música, información y después La Noche Más Hermosa.
Hoy desperté lleno de sol y un mar de emociones que corta es la memoria y sus contradicciones. Quizás será que ya no soy el mismo que hace un rato? Quizás será que otro seré mañana en otro. Cambio la ecuación para poder ver lo que hay más allá de toda esta energía. Quiero imaginar y obedecer que hay algo más que todo no es teoría. Desperté un poco tarde y un poco temprano. De cara tengo al sol y el influjo de la luna en mi espinazo. Quizás